Pero él ha retirado todas las fotos de él y tours y todo.
No, no, él es el que se encarga de cuando los clientes van, sabe, como Disney, que te tiran la foto y el video. Él es el que está a cargo de ese departamento.
Okay.
Cuando él me hizo la propuesta de ese, de eso, me dijo, no, yo quiero hacer tirar fotos y videos en Puerto Rico, Heli Tour. Él debe haber tenido, qué sé yo, como 19 años, una cosa así.
Wow.
18, 19 años. Y él vino, qué sé yo, con unos pantalones rotos, un joven de 18 años, maón roto, con unas tenis, con una t-shirt. Y me dijo, mira, papá, que tengo esta idea y esto es lo que yo quiero hacer y voy a empezar el sábado. Y dije, ¿cómo? ¿Qué tú me perdonas a mí? Yo hago negocio con personas serias. Mira tu vestimenta. Mira cómo tú te ves. Esa es la propuesta que tú me vas a hacer a mí para tú entrar en mi negocio que ya está montado. No, no, usted prepáreme una propuesta en escrito, me la envía por email, se la envía a mi asistente y nosotros le vamos a dar una cita para nosotros, para yo poder recibirte y usted me presente su propuesta.
Wow.
Con mi hijo de 18, 19 años. Ahora bien, cuando él vino a la cita, vino bien vestido, afeitado, así calado como te puedes imaginar, con una propuesta digital en iPad, en email, y me presentó la propuesta en un iPad con PowerPoint, con todo bien hecho. Hoy día esa es la propuesta que él usa para su negocio.
Wow.
Pero si yo no soy duro con él, ¿entiendes? Yo lo que es una preparación. Pero cuando yo voy a hacer negocio, conmigo no juegan. O sea, yo voy a hacer negocio de verdad. Así soy con mis hijos.
Que lo quiera. Y pues permíteme tirar la bienvenida a mis oyentes y seguidores. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Sin Nicky Podcast. Recuérdate suscribirte a este canal, dale like a este video, comenta qué es lo próximo que quieres ver en el podcast. Estoy en todas tus plataformas digitales favoritas de podcast, Amazon Music, Apple Podcast y Spotify. Mira, no es siempre que empezamos un podcast así. De hecho, nunca lo hemos empezado así. Pero ustedes tienen que entender que para mí el Capitán Benítez significa mucho, honestamente.
Gracias.
En este momento de mi vida. So, tenía que hacerle las preguntas. Me encantó escuchar. Me encanta que tienes a tu hijo aquí porque yo dije, esta es la mejor persona para atacar, para que me diga todas las cosas sinceras y el efecto que tú puedes causar. Y de eso yo quiero hablar hoy. Mira, para las personas que no conozcan al Capitán Benítez, sé que eres el fundador de Benítez Aviation. Eres el capitán de todos los artistas, así es como te conocen. Sé que tienes un trasfondo muy interesante y lo has compartido muchísimo. Pero además de ser todo eso, yo pienso que es excelente mentor y honestamente, por lo que veo, excelente padre. ¿Siempre fuiste de esa manera?
Pues mira, es que también tuve un buen ejemplo. Tengo un excelente padre y una excelente madre también, de verdad. Somos de toda alta Puerto Rico. Papá bien exigente, mi papá bien fuerte de carácter.
¿Fue piloto también?
No, mi papá era empresario. Agente de jinete en el hipódromo donde están los caballos, era agente de jinete Juan Carlos Díaz, y mi mamá es secretaria de escuela pública.
Wow.
Pero mi mamá bien fuerte como varón y mi mamá más fuerte aún como figura materna. O sea, realmente esa parte de fortaleza de nosotros fue por mi mamá. Y mi papá, pues la parte de empresarismo, la parte de servicio, eso lo recibimos ahí. Y en el caso, pues, con mis hijos, pues, lo quiero vivir todos los días. Quiero emular lo que mi papá hizo. Y quiero darle a ellos un ejemplo de igual forma.
Wow. ¿Y siente que siempre ha sido ese papá ejemplar?
Mira, yo espero que sí, de verdad que sí. Siempre ha estado en mi mente ser ese papá ejemplar. No somos perfectos, somos personas imperfectas, pero dentro de todo lo que conlleva mi vida, y especialmente en esta etapa de mi vida ahora con 43 años, me siento que estoy en mi mejor momento de mi vida con mis dos hijos. Tengo uno de 25 años, tengo uno de 17 años y todos los días busco la forma de poder entenderlos mucho más. Por supuesto, mi época no es la época de hoy día, o sea, es una época totalmente diferente. Quiero conocer su dialecto, quiero conocer lo que piensan, quiero conocer lo que está dentro de ellos para yo poder entenderlo y poder darle la mejor versión de mí como padre a los 43 años. Por supuesto, ya hoy pues ya estamos más formados, ¿verdad? Cuando yo estaba comenzando mi carrera, pues yo tuve mucho tiempo fuera, Nicky. O sea, estuve mucho tiempo en los negocios, volando un montón del agua al agua en el mundo, y no estuve tanto tiempo con ellos. Por ende, hoy quiero dedicarle cada segundo que yo tengo en mi vida, quiero tenerlos a mi lado.
¿Cómo haces eso? ¿Todavía tienes tanta demanda de trabajo?
Tengo demanda de trabajo, pero por supuesto, ya hoy día, gracias a Dios, tenemos un grupo de trabajo de colaboradores que trabajan con nosotros, pues que puedo sacar un poquito más de tiempo para poder hacer, ¿verdad? Tener ese momento en familia y poder acomodarme para poder estar con ellos. Pero al principio era yo todo. Yo empecé mi empresa, yo era el piloto, yo era la secretaria, yo era el que contestaba el teléfono, yo era el de contabilidad, yo era todo cuando, cuando empezamos nuestra empresa.
Wow, qué interesante, porque yo lo veo a veces, ¿verdad? Yo no tengo hijos, pero sí simpatizo mucho con los padres porque tengo padres.
Claro.
y los quiero mucho, ¿me entiendes? Y yo no te puedo decir que yo siempre he tenido una excelente relación con mis padres. Honestamente, no. Y yo te lo pregunto desde esa perspectiva, porque yo digo, mano, mi mamá no siempre fue la persona que fue hoy en día, que es hoy en día. Porque mi mamá, y mi mamá nunca fue una mala madre. En mi opinión, mis padres fueron excelentes padres y me dieron, mis padres genuinamente me dieron todo. Y para mí todo es amor y cariño. A eso que me haya faltado cualquier otra cosa, eso no importa. A mí mis padres me dieron todo. Y para mí todo es amor y cariño. Y eso nunca a mí me faltó. Pero sí noto la, noto tu dirección, por decirlo así. Noto la manera en que siempre me hablaste a mí, ¿me entiendes? Como que yo digo, este efecto que él tuvo en mí lo tendrá en sus hijos. Y por eso te pregunto, ¿siempre fuiste así? ¿Siempre tuviste la dirección? Bueno, yo creo que
siempre hay alta y hay baja. O sea, no todo es perfecto. No hay duda, con mi hijo mayor de 25 años, pues yo creo que él ha vivido todas las etapas que yo he tenido en la vida. O sea, es una etapa de no ser empresario, la etapa de ser empleado público, como cuando era policía, en la unidad aérea de Fura. Él ha vivido todas esas etapas donde yo me he convertido, pues, entonces en piloto, donde me he convertido en empresario. Ahora que tenemos, ¿verdad?, una de las empresas más grandes de aviación en Puerto Rico, pues todas esas etapas el mayor las ha vivido. Desde que literalmente, mira, yo te cuento, mi hijo mayor ha vivido conmigo cuando yo era soltero. Yo siempre digo, mi hijo mayor es de mi primera administración, pero mi esposa actual, Belkis Pérez, que tú estuviste con ella, ese es su hijo también, ¿entiendes? Ella está con él desde los 4 años. Uh-huh. Por ende, pues ella ese es su hijo. Pero cuando yo estaba soltero en esa época, que él estaba conmigo, que se quedaba conmigo, yo recuerdo cuando dormíamos, yo tenía un apartamento y de soltero, yo vivía en un madre de, yo tenía un madre de aire, a lo que compraba la cama y estaba en ese proceso. Y los otros días estábamos hablando y recordamos cuando él y yo dormíamos en esa camita de un madre de aire. Wow. Entonces ahora en estos procesos. Pero ese, mi hijo mayor, pues, ha vivido esas experiencias conmigo. Mi hijo menor, literalmente, él es yo, ¿sabes? Mi mismo carácter, mi misma forma de pensar, pero con un pensamiento, como ustedes, más juvenil. O sea, claro. Él es, yo le digo, él es más Bad Bunny era, ¿entiendes? Entonces, pues es bien divertido. Son una dinámica bien, bien divertida con mis hijos. Pero claro, hemos tenido todos los encontronazos del mundo. Yo los he botado de la compañía 10 veces y vuelven para atrás. O sea, claro, altas y bajas. Pero hoy día, como jóvenes, yo quiero enseñarles todo lo que yo he pasado. No para que no lo pasen, sino para que tengan la experiencia de poder saber qué van a hacer cuando le toque a ellos el momento. Uh-huh. Cuando yo hablé contigo los otros días, literalmente yo te veía y yo veía una hija. O sea, yo veía a mi sobrina. ¿Y qué yo haría con mi sobrina? ¿Qué yo haría con una hija? Pues yo le haría lo mejor que yo tengo de mí. ¿Qué es lo mejor que yo tengo de mí? Mis experiencias vividas, las buenas y las malas también. Eso es.
Mira, ahorita dijiste algo que te dije, dímelo ahorita en el episodio. Estoy segura que se grabó algo, pero la frase que compartió Belkis en el episodio pasado, por favor, cuéntamela ahora. ¿Cómo va esta frase?
Mira, es una metodología mía. De verdad, yo no sé dónde si la escuché en algún lado, no lo sé. Si fue creada por alguien, no lo sé. Yo lo que sé es que yo la creé por mí y la utilizo para mí. Y es la metodología de las 12 de la noche. A las 12 de la noche, Nicky, yo borro todo, lo bueno y lo malo. Cuando yo tengo un día bien, bien difícil en mi vida, cuando yo tengo ese día que todo me sale mal, que hay situaciones difíciles con personas, que han habido traiciones en mi vida como empresario, han habido traiciones en mi vida como hasta en mi familia, he tenido pérdidas, ¿verdad?, de familiares, como mi hermano, que lo amaba con todo mi corazón. A las 12 de la noche, no importa lo que me esté pasando, yo borro de mi mente, de mi corazón, de mi alma, de mi cuerpo, lo que esté pasando. ¿Sabe? A las 12 de la noche yo digo, mañana es otro día, me seco las lágrimas y mañana comenzamos un día nuevo. No importa. ¿Busco qué? Trabajar mi mente, trabajar mi corazón, trabajar mi espíritu, trabajar mi ánimo, que eso es uno mismo quien tiene que hacerlo. Claro, hay ayudas de psicólogos, amigos, familiares, eso es. Hay muchas ayudas, pero uno mismo que tiene que buscar esa fuerza para poder lograrlo, que no es fácil, pero uno tiene que buscar esa fuerza. Ahora bien, esta es la parte más difícil. Uno cree que uno olvida las cosas difíciles a las 12 de la noche con la metodología que yo utilizo hoy día. ¿Tú sabes qué es más difícil? Olvidarme de las cosas buenas. sabes que cuando me pasan todas las cosas súper buenas en la vida, que tengo un día espectacular, que me sale un negocio bueno, que mis hijos me abrazan todos los días, que yo estoy feliz, que yo estoy contento, que yo estoy el día de mi cumpleaños. O sea, esos son momentos especiales en tu vida. ¿Tú sabes qué? Yo también las acabo a las 12 de la noche.
Explícame por qué.
Te explico. Porque es todos esos días, tú quieres que duren 10 años, bueno. Tú quieres que ese día bueno dure una semana, dos semanas, tres semanas, que dure, que nunca se acabe ese día bueno. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que la vida muchas veces es injusta. Al otro día vas a volver a tener un día malo. O maybe dos días después vas a tener un día malo y ahí es donde te va a dar dura la vida, va a tocar tus emociones, va a tocar todo. Por ende, todos los días yo estoy listo o para un día malo o para un día bueno. Yo borro. Vamos otra vez. Por ende, el día de las 12 de la noche, cuando es el día bueno, se me hace bien difícil acabarlo porque yo no creo que se acabe. Uh-huh. Yo no quiero parar esa emoción, yo no quiero parar ese sentido. Por ende, todos los días para mí es una oportunidad nueva. Todos los días para mí es, yo voy buscando ese día bueno. Por ende, cuando llega el día malo, yo sé que es hasta las 12 de la noche. Tranquilo, hasta las 12 de la noche yo lo acabo. Y el otro día comienzo con nueva fuerza. Ese es el método de las 12 de la noche.
Me encanta. Y ustedes saben que cuando lo explicaste ahora te entendí más porque cuando tú me dijiste antes, yo lo celebro también las cosas buenas hasta las 12. Yo dije, contra, será su manera de mantenerse humilde. Hasta todos sus logros también tú reconoces como que, ok, lo mantuve, pero me quedo, sé quién soy al final del día.
Claro, todos los días hay que, mira, yo veo tanta gente orgullosa dentro del negocio que nosotros vivimos. Tenemos helicópteros y aviones. ¿Sabes? Ya ahí hay flow. Ya tan siquiera de mencionar eso, ya hay un flow especial. Yo veo tanta gente orgullosa todos los días. Y yo digo, la vida es tan frágil muchas veces. ¿Por qué cuando tienes un éxito tú quieres sentir que eres más que otra persona? Porque quieres sentir que puedes humillar a otra persona o puedes sentirte totalmente diferente porque lograste algo. Hay muchas personas logrando muchas cosas en la vida. Pues sí, eso es parte de nosotros mantener nuestro pie sobre la tierra y mantenernos y nunca olvidando de dónde salimos ni quiénes somos. Porque es que todo se acaba. No es que no vamos a seguir luchando por eso. No es que no le vamos a dar valor a lo que hacemos día a día. Porque uno tiene que tener una meta, un futuro para donde uno va. En el caso mío, mi meta y mi futuro de todo lo que yo logro en mi vida es mi esposa y mis hijos. Hay otra persona que le gustan los carros, los botes, los relojes, aquello. No, es mi esposa y mis hijos. Aunque tenga todo lo demás. ¿Ves? Para mí el valor familiar es lo más grande del mundo. Aunque algunas veces con el amor que tengo a mis hijos los quiero coger así por el cuello y no, pero es parte de lo que vivimos familiarmente. Por eso la familia es lo más importante del mundo. No importa, la familia es lo más importante del mundo. ¿Te guste tu familia o no te guste? Eso es.
Me gusta eso. Y te pregunto, yo reconozco que no siempre es bueno escuchar, ¿sabes? Cuando uno está mal, que no se siente, que está pasando por un momento difícil. ¿Cómo yo puedo ya a las 12 continuar? ¿Continúo con el sentimiento horrible encima?
Por eso es que nos damos bien duro. ¿Sabes? A mí me ha pasado. De verdad, cuando yo adopté el método de las 12 de la noche, yo me convertí en uno de los hombres más felices de este mundo porque logré encontrar algo que para mí me funciona. Yo no digo que le funcione a todo el mundo. Yo te lo digo. Si tú lo quieres intentar utilizar, pues a mí me funciona. Pero no es fácil, ¿sabes? La realidad del caso es que no es que a las 12 de la noche yo deje de pensar en las cosas malas. Me van a llegar a las 5 de la tarde del otro día también. Pero ¿cómo las recibo? Yo voy a dejar que ese pensamiento me siga controlando mi vida. Yo voy a dejar que ese pensamiento, que ese sentimiento malo controle mi vida. ¿Hasta cuánto tiempo? ¿Hasta cuántos días? Hay muchas veces que a las personas les gusta sentirse víctimas. ¿Ves? Y quieren seguir con eso para que la gente les pase la mano, para que la gente les pase la mano, para que sus familiares les pase la mano. Pues cada momento que uno se sigue sintiendo así, pues uno se sigue atrasando en muchas otras cosas de otras áreas de la vida que puedes adelantar en tu vida. Y para eso hay ayuda. ¿Sabes? Yo llegué a estas conclusiones, claro, con mucha ayuda de psicólogos, de pastores, de muchos amigos míos pastores, muchos amigos míos sacerdotes, mucha espiritualidad me han ayudado a yo poder crear esta fuerza para seguir hacia adelante hasta en los momentos difíciles. No es solo, uno tiene que educarse.
Me gusta, y siempre hablo mucho de invertir en ti, que también lo hablé con Belkis. Quiero ponerte, ¿verdad?, en una situación, en algún momento en tu vida donde no siempre fue así y donde no siempre pensabas de esa manera, porque yo soy fiel creyente de que uno no sale con esta mentalidad. Te lo prometo. Por lo menos en mi opinión y mi experiencia, nadie sale con esta mentalidad de déjame no ser la víctima de lo que me está pasando, sino verlo desde la perspectiva de que lo que me enseñe esta situación, yo voy a ir hacia adelante y me va a sumar. No siempre uno piensa así. Yo me puedo acordar el momento donde yo dije, wow, espérate, yo voy a cambiar. ¿Cuál fue tu momento?
Cuando mi hermano murió. En el año 2010, Víctor Noé Benítez, mi hermano, tuvo una situación y lo mataron. Y mi hermano y yo éramos bien, pero bien unidos. O sea, eran unos hermanos, yo soy el mayor, él que pan descanse, ¿verdad? Dios lo tenga en la gloria. Mi hermano, 2 años menor que yo. Por ende, pues yo siempre como que lo cuidaba, siempre estaba pendiente a él. Cuando mi hermano muere, eso cambió mucho mi vida. Porque es que fue mi dolor tan grande dentro de mí. Era algo que yo me quería arrancar mi sistema por dentro porque me dolía. Y me hacía la falta de la vida. Pero ¿qué pasó? Eso me duró mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Y de igual forma, hay personas que se refugian en las drogas o en beber o en janguear. Yo me refugié en trabajar. O sea, yo me convertí en un workaholic, volando helicópteros todo el tiempo y volando aviones, porque era lo único que me sanaba. O sea, era lo único que yo sentía como un vaso de agua fría que me sanaba mi ser. Y me afectó mucho mi relación con Belky, con mi esposa, me afectó mucho mi relación con mis hijos, porque yo lo que quería estar era en los aires. O sea, yo quería estar allá arriba volando, no me importaba más nada. Y hasta un día que yo dije, ¿hasta cuándo no vas a enfrentar la vida? ¿Hasta cuándo vas a enfrentar las situaciones reales de la vida? Claro, no, el convertirme en un workaholic en esa época pues tuvo un beneficio, que si tú haces algo bien y lo haces por mucho tiempo, pues tiene otra recompensa. En el caso mío, pues me convertí en un piloto conocido, me convertí en un empresario, pero literalmente todo fue por el dolor. Todo fue porque yo estaba sufriendo en esa época de mi vida, que trabajaba para tratar de sanar mi corazón. Y sí, ese fue el turning point, ese fue el momento que yo dije, ven acá, o vas a seguir con esto o cambiamos. Y así fue que comencé a educarme, pero no llegó rápido. ¿Ve? Comencé a hablar con muchos pastores, tengo muy buenos amigos míos pastores, con muchos empresarios, comenzaron a contarme cuando tuvieron grandes pérdidas, porque yo tuve la pérdida de un hermano, un familiar, pero ellos han tenido pérdidas de negocio o pérdidas de otras áreas que los hicieron sufrir también en un momento dado. Yo he hablado de esto muy, muy poquitas veces en mi vida, para que sepas.
Para eso estamos aquí. Mira, y lo reconozco y te lo pregunto porque pienso que es importante, ¿verdad? Personas como, por ejemplo, yo hago mucho contenido del bienestar. Yo te voy a hablar del bienestar y te voy a hablar del desarrollo personal. Pero yo no hablo de las veces que... no siempre te voy a hablar de las veces que no creía de esta manera. Y yo te voy a decir todos los métodos que yo pienso que yo aplico, que me hacen a mí bien, ¿me entiendes? Que me favorecen a mí y al estilo de vida que yo quiero y el que yo tengo. Pero yo no siempre fui así. Y eso es una percepción tan errónea. Pensar que yo siempre fui así. No, yo no siempre fui así. Yo no siempre tuve la autoestima que tengo hoy en día. No siempre tuve los hábitos que tengo hoy en día. Eso yo lo desarrollé, pero ¿sabes qué? Me gustó que dijiste que eso no vino de la noche a la mañana, porque es que no es así.
No, es que nada viene de la noche a la mañana, todo es poco a poco. Y muchas veces veo, y yo no quiero decir que es la juventud nada más, porque hay muchas personas de 40 o más que todo el tiempo le están tirando a los jóvenes, y yo creo que jóvenes como tú y jóvenes como los que nos están viendo en este momento, que yo los felicito un montón, porque para hacer muchas cosas de las que hacen los jóvenes hoy día, hay que tener valentía. Uh-huh. Y eso a mí me agrada mucho. Yo jamás le voy a tirar a un joven. Hay otros que están brutales, ¿entiendes? Pero no le tiro a los jóvenes. Pero es parte del proceso. Hay muchos procesos hoy día. ¿Sabes qué? Para yo poder hablar contigo aquí en este podcast en el día de hoy, yo me eduqué, Belky y yo, asistimos a la escuela de speakers de el ex reportero de CNN, Ismael Cala. ¿Ves? Todo es un proceso. Tú sabes que cuando yo cogí ese curso, para que tú veas como todo es un proceso, yo creía que yo me las comía, porque yo dije, pues en Puerto Rico yo soy conocido, yo hago podcast toda la semana, yo hago entrevistas toda la semana, pues yo soy súper... Ese curso yo lo voy a pasar.
Un quitao.
¿Tú sabes qué fue? Me felicitaron por un montón de cosas. Por un montón de cosas. Ah, tú hablas bien, te mira a la cámara correctamente, pero usted tiene un solo problema, capitán. Cuando me dijeron la palabra problema, eso me hizo un ruido aquí en el oído. Porque yo dije, ¿cómo que tú me vas a atacar a mí al orgullo si yo hago esto toda la semana? Me dijeron, lo que pasa es que tu dialecto es para el público puertorriqueño. Estamos en Miami y a ti en Colombia no te van a entender. En México no te entienden. Yo soy mexicano, no te entiendo. Hablando español. Y eso fue para mí como que, ¿ves? Pues ahora yo me estoy educando cómo poder expresarme para que todos los países me puedan entender.
Me gusta que dices eso. Yo siento que tengo el mismo problema, 100%.
¿Ves? Pero viste que es un proceso. No fue hasta mis 43 años que vino una doctora mexicana que me dijo, oye, hablas bien, pero yo no te entiendo. Eso me dio duro, claro, me dio mi orgullo borincano, ¿verdad? Como hablamos nosotros. Pero te dije ese ejemplo, pero hay miles de ejemplos más, que poco a poco uno va llegando a la mejor versión de uno.
Uh-huh. Hablando mucho con Berkis en el episodio pasado y fuera de cámara también, yo les dije a ustedes que para mí, y te lo dije al principio, yo no sé si esto se grabó, pero que para mí yo reconozco el valor de la familia. Y yo sé que eso es un valor que tú tienes como principal. Quiero hablarte un poco de tu relación con Berkis. Quiero saber la dinámica. Y mira por qué te lo pregunto. Te lo pregunto porque siento que en esta guerra eterna de los roles de género, que se puede hacer, que no, se pierde mucho lo que es la admiración que se puede tener hacia una pareja. Y yo siento que ustedes dos se admiran muchísimo. ¿Siempre fue así?
Nos admiramos hoy. Vamos para 20 años de casado hoy. Bueno, en diciembre. No todo el tiempo fue así. Hubo un momento dado de mi vida, de nuestro matrimonio. Nosotros estuvimos a punto de... Esto sí que nunca lo he dicho en mi vida. Nosotros hemos estado a punto de divorciarnos como 10 veces en nuestros 20 años. Pero nunca utilizamos la palabra divorcio. Esa palabra era... Eso no se mencionaba en mi casa. Aunque sabíamos que estábamos a puntito de acabar la relación, jamás se mencionaba la palabra divorcio. Por la familia. Porque decíamos, ok, hoy fui yo el problema, pero ver que mañana, ayer fuiste tú, y mañana eres tú, mañana soy yo. Y fuimos siempre caminando juntos a buscar algo mejor. Muchas veces yo buscaba la ayuda, pero muchas veces ella buscaba la ayuda. Y no fue hasta el momento que yo te puedo decir, mira, yo te puedo decir, no es que hemos vivido un infierno, pero siempre hay alta y hay baja. Pero no fue como hasta hace 2 o 3 años atrás, actually, que fue Belki la que tomó la decisión de bajar de peso, de cambiar su mentalidad, de cambiar su forma de ser, que me fue de igual forma cuando yo vi ese cambio. O sea, solamente bajar más de 60 libras, para mí eso fue una admiración. Y yo viéndola como ella metía mano, ¿sabes? Para hacer mejor versión de ella, leyendo libros. Ella leyó un libro que cambió su vida totalmente. No me acuerdo el libro ahora, pero yo creo que ya lo dijo en tu podcast, pero sí. Ese libro la cambió un montón a ella. Y yo lo que hacía era como que mirando de afuerita. O sea, yo decía, pero esto se le quita mañana. O esto, ella deja eso mañana. Pero ha seguido consistentemente. Y claro, tú te juntas con un cojo, tú vas a cojear. Tú te juntas con una mala influencia, en algo malo te va influenciar, pero te juntas con alguien que quiere hacer un cambio, tú quieres ese cambio de igual forma, ¿ves? Y así es como la madurez ha ido llegando a nuestro matrimonio, ha ido llegando a nuestras vidas hoy día. Es como hoy día lo que está pasando con ella en redes sociales. Ya debe tener 125 mil followers. Cuando hace 4 meses atrás o 3 meses atrás, lo que tienen eran 7 mil followers. ¿Sabes? Lleva el mensaje que ella lleva, los videos, ya tiene un video hoy día que va por 6 millones y medio de views. ¿Sabes? Cuando yo veo esas cosas, yo digo, un ejemplo, siempre estaba en la cámara. Ella estaba detrás de las cámaras. Yo le decía, vente al frente de la cámara, deja de ser la esposa del Capitán Benítez, conviértete en Berkis Pérez, ven, dale tú, habla tú, yo sé que tú sabes hacerlo. Pero yo le impulsaba a eso. Pero eso se aprende en el camino, se aprende en el proceso y siempre con un deseo de querer estar con la persona. Hay muchas veces en la vida que muchas personas se quieren rendir muy rápido en todo, en especial en el matrimonio. Se quieren rendir. Hay una situación pequeña, nos divorciamos. Hay una situación, no quiero aguantar. Ah, no quiero aguantar. No todo el tiempo fue color de rosa y hoy día no es color de rosa, pero no sabemos manejar. ¿Ves? No sabemos manejar. Sabemos manejar las diferentes situaciones que hay en la familia.
¿Y piensas que es importante admirar a tu pareja?
Es súper importante admirar a tu pareja. Súper importante admirar a tu pareja y es súper importante la comunicación. El orgullo hay que dejarlo al lado. El orgullo entre la pareja hay que dejarlo al lado, en especial los hombres. Hay muchos hombres orgullosos. Hay muchos hombres que no quieren expresarse. Hay muchos hombres que no quieren ser honestos ni sinceros. Pero ¿sabes cuál es el problema también de muchas mujeres? Que cada vez que un hombre intenta ser honesto, lo juzgan, lo señalan, le pelean. ¿Ves? Entonces, ese hombre, ¿qué es lo primero que hace el hombre? Se echa para atrás. Y ahí, poco a poco, comienzan esas pequeñas cositas a suceder. Y ahí esas cositas comienzan a tener situaciones en la pareja. Te lo digo porque ya yo lo pasé por ahí. Ya yo lo viví. Y por eso es que yo lo veo. Por eso es importante la comunicación. Es importante hablar. ¿No te gusta? Dilo correctamente. Yo con Belky, cuando me molesto, porque me molesto, yo intento no hablarle, nunca hablarle enojado. Porque yo soy fuerte de carácter. Como lo hacía antes. ¿Ves? Ahora yo busco la forma, el momento correcto para poder hablar y dialogar y hasta después nos reímos de la situación que está pasando. Pero la palabra divorcio jamás puede estar en la mente. Porque si tú tienes esa palabra divorcio aquí al frente de tu mente, esa es la primera que va a salir. Y se va a ejecutar porque uno tiene tanto poder mental como tanto poder en las confesiones que tú tienes en tu vida. Que tú tienes el poder de crear las cosas.
Y te pregunto esto, que esto es bien peculiar, la pregunta. Pero si te sientes que te quieres divorciar, ¿deberías aguantarte eso y ver si esa es una solución?
Mira, a la misma vez creo en el divorcio después de agotar todo lo que se puede hacer. Si después que uno agota todas las ayudas, que hay muchas ayudas. Después que uno agota todas las ayudas que uno pueda, ¿verdad? Tener. Pues mira, si ya no hay más remedio, pues ya no hay más remedio. Cada cual que continúe por su camino y cada cual que continúe con su vida. ¿Ves? También creo en eso. Pero no creo en que no recibiste ninguna ayuda, no buscaste más allá y se acabó. Uh-huh. ¿Ves? Eso creo.
Sí, estoy de acuerdo. Me gusta pensar que para todo hay una solución. Y uno siempre sabe lo que quiere. Yo pienso que a la hora de escoger una persona, tú genuinamente sabes si quieres estar con ella o no. Y tú sabes si quieres buscar la solución de estar con ella. O sea, para mí, que alguien me menciona a mí como que vamos a tener un divorcio, vamos a dejar, no. Para mí es como que, ah, ok, esta persona nunca quiso estar conmigo. Entonces, si no se aplicaron esas cosas para poder encontrar una solución al problema. Eso me gusta. ¿Qué piensas que le tienes que decir a los jóvenes que están ahora? Esto es un debate eterno. Yo no soy... Estoy muy peculiar, ¿verdad? Familiar con este tema. Pero yo sé que hoy en día todo el mundo tiene sus estándares, todo el mundo tiene su manera de regir sus relaciones. ¿Qué tú le puedes decir hoy en día a la juventud, en específico, honestamente, a los hombres, respecto a estar en una relación?
Mira, wow.
¿Qué tú crees que hace falta?
Hace falta compromiso. Compromiso ante todo. Y nuevamente, no compromiso cuando estás de beauty y maquillada para una fiesta. Compromiso cuando te levantas a las 6 de la mañana despeinado y con tu pareja despeinado al lado, ¿ves? Ese compromiso de querer estar ahí, ese compromiso de querer hacerlo. Y yo sé que es muy difícil muchas veces cuando uno está bien joven tener ese compromiso, porque la libertad es súper buena, pero de igual forma la compañía es mucho mejor, es muchísimo mejor tener compañía. Yo tengo amigos solteros hoy día, de toda la vida, y ellos están felices con sus vidas. Pero toda aquella persona que quiera tener una pareja, tienes que tener un compromiso real, ¿sabes? Y ese compromiso es que vamos hasta lo último. Vamos hasta la última gota de sangre, como yo digo, como la lucha libre, ¿ves? Uh-huh. Vamos hasta lo último. Y lo más que se me ocurre en mi corazón, que te estoy hablando de mi corazón, es ese compromiso. Compromiso de querer estar con esa persona.
Me gusta escuchar eso. ¿Sí?
Compromiso de uno querer vivir los mejores momentos de tu vida con esa persona. ¿Sabes? Que haga ese fit contigo. El hombre ayudando a la mujer a que sea más grande cada día y la mujer ayudando al hombre a que llegue a todos sus mejores niveles de la vida.
Me gusta. Te quiero preguntar. Siempre fuiste una persona que, ¿verdad? Yo hablando contigo, yo digo como que esta persona sabe para dónde va. Así tú no sepas para dónde vayas a ir. Sabes para dónde va. Yo sé que yo leo muchos libros y Don Miguel Ruiz es alguien que nos enseña que lo que está para ti está para ti y lo que no está para ti no está para ti en lo absoluto. O sea, no te va a llegar, por más que tú le supliques a la vida, no te va a llegar. Yo siento que tú confías mucho en el destino o en Dios, por decirlo así. ¿Cómo tú llegas a ese nivel?
Mira, yo confío mucho en Dios, de verdad, porque es que hay que tener mucha fe, y cada momento que tú tienes fe y Dios te contesta una oración, tu fe sigue creciendo cada día más, cada día más, cada día más. Yo soy un efecto de lo que es fe y Dios en tu vida. Nikki, no hay forma, escúchame bien, no hay forma que yo haya llegado a donde hemos llegado hoy día y para donde vamos sin nuestro Padre Celestial. Ese es mi caso. Mi caso. Y cuando digo Jesús es porque en lo que yo creo. Uh-huh. Pero yo, el que me estás viendo, si tú crees en Buda, en Alá, en el Dios que tú creas, cree que Él te puede bendecir de gran forma. En lo que tú creas. Yo no te voy a decir que Jesús, ese es mi Dios, ¿entiendes? Pero en lo que tú creas, llévalo y créelo hasta el final con la fe que tú entiendas que debes llevar tu vida. Yo te hablo de mí. Si Jesús no hubiese tocado mi vida a mis 21 años, yo no me hubiese convertido en lo que soy hoy día, e inclusive en el esposo que soy hoy día y en el padre que soy hoy día. Porque la realidad del caso, yo aprendí el amor familiar en la primera iglesia donde yo asistí a mis 21 años.
Me gusta escuchar eso. Es muy bonito. Y yo pienso que la espiritualidad es esencial. La espiritualidad, por decirlo así, por no categorizarlo en un lugar donde la gente no se identifique. Espiritualidad es general. Para mí la espiritualidad es bien importante porque es que te ayuda a tener como fundamento, te ayuda a tener estructura, te ayuda a seguir hacia adelante, a confiar en lo más difícil en la vida, en el que lo que viene por ahí, viene para por ahí, ¿me entiendes? Uh-huh. No tienes que forzar nada. Y para mí la espiritualidad me ha ayudado muchísimo. Porque me ha ayudado a aceptarme, me ha ayudado a tranquilizarme. Yo era una persona bien ansiosa. Y cuando comencé a ser un poco más espiritual, tener más fe, eso a mí me cambió por completo. Y me hizo tener valores. Yo siento que antes yo estaba por ahí rulada y no tenía valores, no tenía un fundamento realmente fuera de lo que mi familia me dio. Y no es una buena manera de vivir, honestamente.
Mira, y una de las cosas que de igual forma... ¿Sabe? Yo siempre digo, esa es mi vida, ¿verdad? Yo no hablo por la vida de nadie. No soy religioso. No me gusta darle con la Biblia, en la Biblia en la cabeza a las personas. No soy así ni seré así nunca en mi vida. Acepto a todo el mundo. Pero tengo mis creencias. Y mis creencias se las paso a mi familia. Tampoco obligo a mis hijos. Yo les enseño a ellos lo que yo tengo en mi corazón. Y por lo que yo he vivido. No hay forma. O sea, no hay forma que tú vengas de Toa Alta ahí, Puerto Rico, criado en Bayamón, y hoy día tengamos una de las empresas de más bendición en la isla. No hay forma. O sea, no hay forma que papá Dios me haya puesto tantos mentores alrededor de mi carrera. Tantos mentores especiales que se han sentado conmigo así a la mesa para decirme, mira, Carlos Benítez, deberías hacerlo así, así y así. Eso yo no lo cogí en la universidad. Eso yo no lo recibí en la universidad. Empresario, uno de los... O sea, yo he tenido más de 5 a 10 empresarios de los más grandes de Puerto Rico que tú te puedas imaginar sentados a la mesa conmigo diciéndome debería o se hace de esta forma. O simplemente tenerlos al lado, escucharlos en un cuento que yo digo, y me ha pasado a mí después mi empresa. ¿Ves? Uh-huh. Eso es algo maravilloso. Eso es que Dios, para mí, Dios me puso en cada uno de esos lugares para yo recibir este tipo de enseñanzas de diferentes personas en mi vida.
Me identifico 100% con eso. Literalmente porque tengo un podcast y me puedo sentar con las personas y las personas que he tenido en mi podcast son fenomenales y siempre salgo aprendiendo. Que por eso es que yo digo, mis oyentes también. Siempre y cuando se tenga esa conversación significativa, aquí todo el mundo se va a lucrar. Mira, me hablaste de tu empresa. Quiero hablar un poco del emprendimiento. Es difícil emprender. En mi opinión, siempre ha sido difícil emprender. Es también, como habíamos dicho, es... confiar en la nada, ¿me entiendes? Confiar que pues va a suceder y que con el empeño se me va a dar. Que mientras el empeño que yo le ponga, pues puede ser que se dé, puede que no. ¿Cómo te atreviste a fundar tu empresa?
Vi la necesidad. Vi la necesidad de un servicio diferente a la época en la que estábamos viviendo. Las empresas que existían en esa época cuando yo comencé, que debió haber sido entre el 2011 y 2012, eran épocas que ya llevaban 20 años en la industria, 25 años, llevaban mucho, mucho tiempo en la industria, y yo creo que no se renovaron. O sea, yo era joven en esa época, o sea, soy joven todavía, pero yo debía haber tenido 26, 27, 28 años por ahí, y mi mentalidad era totalmente diferente, era de juventud, es lo que estoy haciendo hoy día. O sea, yo he hecho varios podcasts, Y de verdad, estar aquí contigo en tu set, para mí es refreshing. Para mí es algo nuevo. Me gusta bueno. estar contigo aquí. Gracias. Porque estoy... ¿Qué edad tú tienes?
Tengo 24.
24. Yo estoy hablando con una joven de 24 años que se expresa brutal y que me gusta tu contenido. Y yo aprendo de eso todos los días para que nuestras empresas se mantengan todo el tiempo up to the day. Es como el teléfono. Que mantengan todos los upgrades que vienen en teléfono. Y esa época cuando yo comencé mi empresa, pues vi esa necesidad de que la aviación fuera para todo el mundo. Porque la aviación en esa época era como para un grupito nada más, no para todo el mundo, ¿ves? Ahora mismo yo tengo un tour en helicóptero de $75 por persona con Puerto Rico Heli Tours, y de igual forma te puedo llevar a Nueva York o te puedo llevar a Miami, ¿ves? Y si nosotros no estamos disponibles, tengo colaboradores que están disponibles para el servicio, pero yo siempre digo que sí, siempre tengo el servicio de la mano, ¿ves? Y te voy a ser bien honesto. Yo tenía tanto desconocimiento de los negocios que simplemente lanzarme fue suficiente. Yo creo que si yo hubiese tenido todo el conocimiento o un pequeño conocimiento de todas las cosas que iba a pasar, pues uno no lo hace. Porque siempre vas a tener diferentes situaciones. Siempre vas a tener golpes. Siempre te vas a caer. Siempre te vas a pelar las rodillas. ¿Ves? Pero como yo no sabía que yo me estaba pelando la rodilla porque eso más adelante iba a ser peor, pues yo seguía para adelante, ¿ves? Es la pura honestidad. Claro, ahora pues tengo un grupo de trabajo que me ayudan, ¿verdad? A conocer lo que viene mañana, o por lo menos a planificarlo. Pero eso fue así fue que yo empecé nuestra empresa.
Me gusta ver una necesidad y suplirla. Que honestamente pasa mucho, pero me refería a te atreviste, cogiste el riesgo. ¿Qué le puedes decir a las personas que están viendo quizás la necesidad y no quieren coger el riesgo?
Empieza. Dale. No lo planifiques tanto. Lánzate. Aprende en el camino. Coge golpe, dale. Aprende en el camino. Tira para adelante. Yo tiré para adelante. Y yo estoy aquí hablándote hoy y tú me estás preguntando a mí de cómo emprendimos. Pues yo no te voy a dar algo muy elaborado. Te voy a decir, lánzate. Inténtalo, cometiste un error, corrígelo, pero sigue para adelante. Hay dos cosas bien importantes. Es lanzarte y levantarte. Lanzarte y levantarte. ¿Por qué lanzarte? Porque tienes que dar el primer paso. Y levantarte porque te vas a caer tantas veces. Te vas a caer tantas veces. No le des tanta importancia cuando te caigas. Dale más importancia para cuando te levantes. Eso es. Levántate. Ya tú sabes que te vas a caer. Ya tú sabes que vas a cometer errores. Nada es perfecto. Nada es perfecto. Y mientras más sigues elaborando y mientras más sigues creciendo tu emprendimiento, mientras más situaciones vengan a tu vida, vas a tener diferentes experiencias para poder levantarte. Y ¿sabes qué? Mientras más cerca estés llegando a la meta, vas a tener situaciones más grandes aún. ¿Por qué? Porque se van a complicar. Porque mientras más grande tú sigas creciendo, más personas van a querer seguir tratando de bajarte, tratando de humillarte, tratando de no ayudarte. ¿Ves? Gente con mucha envidia, con mucho celo. No le hagas caso a eso. Hazle caso al que sí te apoya. Hazle caso al que sí está contigo. Porque esos haters ya vienen. Antes de tú empezar, ya nacieron. A ti te van a criticar un montón. A ti te van a criticar todas las veces. Por todo lo que tú haces, te van a criticar el pelo, los ojos, la camisa, el set, esto, aquello y lo otro. Ah, pero ellos no lo hacen. Ellos no se han lanzado como tú te lanzaste. Yo he recibido 1,000,000 de críticas. Más aún cuando yo decía, es que yo le voy a llevar la visión a todo el mundo. Yo hago lo de la fiesta de la calle San Sebastián. Nosotros estamos en el antiguo campo de golf en la avenida Kennedy, en los 5 días de la fiesta de la calle San Sebastián. Llevamos las personas desde el antiguo campo de golf en la avenida Kennedy hasta Bahía Urbana. Hoy día, llevamos como 6 o 7 años haciéndolo. Hoy día es parte del método de transportación para la fiesta de la calle San Sebastián. Cuando yo hice eso por primera vez, me decían que yo era un loco. Eso no va a funcionar. Eso no existe. Hoy día, gracias a Dios, los organizadores de la fiesta de la calle San Sebastián nos utilizan como un método de transportación oficial de la fiesta. Wow. Ahora todo el mundo me cree. Pero al principio me decían loco. Uh-huh.
No vemos el resultado, no vemos el desarrollo. Y eso es algo que yo me tengo que repetir constantemente. Porque yo sé que si tú tienes una idea y tú te quieres tirar, te prometo que al principio, no siempre, no te voy a hablar de las excepciones, te voy a hablar de la verdad. No siempre vas a triunfar al principio y posiblemente vas a comenzar mil veces y las mil veces vas a conocer que la vez pasada me tiré a hacer algo que en verdad resultó que ni me gustó. Y hoy en día me vuelvo a tirar otra vez. La única manera que no vas a triunfar es quitándote. Esa es la, te lo prometo, que si tú te quitas no vas a triunfar. Que con todo lo demás tú te mantengas ahí, tú te mantengas desarrollándote. Esa es la clave. Y tú sabes que cuando uno se tira y empieza desde nada, cuando nadie te cree, cuando nadie entiende tu visión, no vamos a entenderte. Eso es humillante. Eso es humillante. Eso es como unas hornadas donde tú te estás constantemente humillando. Tú sabes tan fuerte, lo fuerte que tú vas a salir después de ahí.
Claro. ¿Tú sabes cuánta gente hay más inteligente que yo hoy día en la aviación en Puerto Rico? ¿Tú sabes que hay pilotos que tienen mejores habilidades que yo volando un avión o un helicóptero? Y hoy día son pilotos de una empresa o pilotos empleados. Ninguno tiene una empresa. Ninguno tiene un grupo de colaboradores, empleados que trabajan con nosotros día a día. ¿Tú sabes todas las veces que yo he tenido personas a mi lado? Que yo digo, wow, qué brillante es. Si yo tuviera que sea un 10% de ese cerebro. Pero a la misma vez, veo a la persona que lo llamo al otro día, a las 11:30 de la mañana, y se está levantando esa hora. Y lo llamo al otro día, y me dice, no, es que me siento triste hoy, y no voy a ir a trabajar hoy. Y lo llamo al otro día, y digo, ¿qué pasa? Vamos para encima. Ah, no. Es que estoy bien cansado, de verdad. Me quedo aquí en la cama tirado a la 1:00 p.m. ¿Tú quieres emprender? Mete mano. Levántate temprano por encima de todo. Por encima de todo. Y mete mano con tu emprendimiento. El levantarse temprano paga. El levantarse espiritualmente, el levantarse por dentro, el levantar tu fe, paga bien. Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de que lo vas a poder lograr. Uh-huh. ¿Ves? Porque hay gente que son hasta más inteligentes que tú. Después que tú lo logras, ¿sabes qué? Vienen y te dicen, deberías hacerlo de esta forma. Y yo digo, ahora, ¿verdad? Eso es.
Hay diferentes métodos para todo. Pero claro, dijiste algo de levantarse temprano. Mira, yo soy fiel creyente de levantarte temprano, sí. No importa el día. Yo me levanto temprano y yo voy a hacer mi journaling. Voy a leer un libro, aunque no. Mira, van a haber días que yo no hago eso. Y me levanto y hago mi café y estoy tranquila. Pero, oye, me levanto temprano. Y tengo mucha gente que me dice que eso no es necesario. ¿Qué tú opinas de eso?
Mira, yo puedo entender otras industrias. Yo puedo entender muchos negocios. Por ejemplo, el negocio de mi hijo, Rich Creative. Yo sé que él está, como dice los jóvenes, ¿verdad? La musa de editar un video y de editar un video musical. Él le nace a la 1:00 a.m. porque él es nocturno. Uh-huh. Pues está bien, no te vas a levantar a las 8:00 a.m. Pero cuando yo te digo, levántate temprano, no significa la hora que te levantes. Significa en tu ser, en tu espíritu, que te levantes a hacer lo que tienes que hacer por tu emprendimiento. En el caso mío, como mi negocio es de día, pues yo me levanto todos los días a 6, 7:00 a.m. ¿Y sabes qué? Yo escuchaba a mucha gente, muchos amigos míos empresarios, que yo me levanto bien temprano. Y yo decía, eso es como medio show. Eso es como que, ¿para qué quiero levantarse? Yo pensaba de esa forma. Pero hoy día, cuando me levanto temprano, me da el día para más cosas. Estoy más fresco en el día. Estoy listo para la batalla. La vida empresarial es una batalla. La vida es una batalla. Tú tienes que levantarte todos los días a luchar por tu sueño. A luchar por lo que tú quieres. A luchar por tu felicidad. A luchar por lo que te llena por dentro. Es una batalla. Pero como tú lo sabes, dale para adelante.
Eso es así. Y me encanta la mentalidad. Y sabes que dijiste algo y me acuerdo tanto a... Yo leí este libro que se llama Deep Work. Te debo el nombre del autor. Pero él habla mucho de que a veces nosotros esperamos esa musa, esperamos esa motivación, y eso no siempre va a estar. Y hay una frase que dice que la motivación me encuentre trabajando. Ya yo estoy trabajando, ya yo estoy produciendo, que la motivación me llegue, ya me está viendo trabajando. Y ahí sigo y me embuso más. Pero me gusta lo que dijiste, especialmente con lo de tu hijo, porque a veces uno piensa, ay, yo tengo que sacar el día completo para hacer esto. Yo tengo que sacar el día completo. No voy a pensar en lo que tengo que hacer, porque es que un día de esto yo voy a sacar el día completo. No tienes que hacer eso. Yo he sabido estar en un jangueo y yo cojo mis notes y digo, espérate, las preguntas que quiero hacer a Carlos, mano, es esto, me acaba de interesar, ay, tengo que hacer esto. Y yo estoy en medio de jangueos, y estoy escribiendo rápido. O sea, nosotros estamos condicionados a pensar que tenemos que dedicarnos un día entero a hacer algo y realmente no, nosotros podemos ser productivos en diferentes aspectos del día.
Todo el tiempo, hablando con personas. Uh-huh. Tú no sabes lo que yo aprendí de ti, de tu juventud, la última vez que hablamos fuera de cámara.
¿Qué aprendiste?
No, yo, es que... Cuando tú me dijiste, y perdón, lo de tu video, ¿verdad? Uh-huh. Lo de tu video viral, esto y lo otro, yo dije, wow, qué espectacular una joven, no sabía tu edad, pero una joven que después de ese impacto que tuvo, te vi, entonces yo te toqué también, vi tu contenido, vi lo que has hecho, y vi este progreso tuyo y vi esta forma de caminar firmemente a lo que tú crees y a donde tú vas, que me enseñaste tanto.
Gracias por eso.
Te lo digo, pero yo hago preguntas a todo el mundo. En donde quiera que yo voy, yo le pregunto algo a alguien. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo lo superaste? ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste lo otro? Yo recuerdo una vez que yo estoy en Miami y estoy hablando con una pareja cubana. Que ellos vinieron en una balsa desde Cuba hasta Miami. Yo le preguntaba a ellos... ¿Cómo tú hiciste esto? ¿Cómo tú hiciste lo otro? Y cuando ellos me iban contestando, unos grandes empresarios cubanos, cuando ellos me iban contestando, yo decía, ok, yo no tuve que pasar por eso, yo tengo la oportunidad. Ah, yo tengo un pasaporte azul, ellos no tuvieron ese pasaporte y como quiera lo lograron, ¿ves? Yo voy aprendiendo de las conversaciones de las personas. Hay muchas veces que tú quieres hablar de bobería, quieres hablar de cosas que no tienen ni sentido, que algunas veces queremos hablar de cosas que no tienen sentido. Pero cuando tú estás con una persona que tiene más conocimiento que tú o que tú entiendes que ha logrado algo en la vida de ellos, hazlo aunque sea una pregunta. Esa es tu universidad.
Eso para es
que
así. Sepa.
Eso es todo. Ya han habido personas que han pasado por ahí. Estoy como a las 10 de la noche con un amigo mío en un restaurante en Santurce y él me habló de la forma como llegó a Puerto Rico. Y fue en una yola con más de 70 personas en la yola. Me dijo que estuvo más de 4 a 5 días perdido en el mar.
Dios mío.
Y utilizó la palabra y la vida y el mal nos traicionaba. Y siguió hablando. Y cuando él dijo, la vida y el mal nos traicionaba, yo dije, ¿y qué hiciste? Me dije, me mantuve tranquilo y al otro día salió el sol. Y llegamos a Puerto Rico y yo dije, lo tengo. Yo me voy a mantener tranquilo porque al otro día va a salir el sol. ¿Entiendes? Para que tú veas algo random, hablando un tema que no era que estábamos hablando. Y a mí me llegó eso, ese mensaje. Hoy día he aprendido mucho de ese suceso de mi vida y siento que soy más fuerte hoy.
Wow. A veces la luz viene del que menos te espera.
De la nada.
De verdad que sí. Y yo he tenido muchos momentos así en mi podcast. Mira, todos los episodios que ustedes ven, si tú te pones a ver bien, yo estoy pasando por algún momento en mi vida y ahí lo estoy hablando. Así yo estoy hablando de finanzas, yo estoy hablando de algo que está pasando en mi vida. Eso siempre pasa. Y yo siempre salgo de aquí con muchas cosas y te lo prometo que siempre ha sido hasta las personas que menos me lo espero. Es bien importante reconocer que uno siempre aprende de quien sea. A mí me han dicho anteriormente, yo no le voy a hacer caso a alguien que es menor que yo.
Cacho.
Si supieran que todo viene de... La sabiduría viene de todos lados. Eso no importa.
Yo tengo mi grupo de trabajo de la oficina. Todos deben ser por debajo de los 32 años.
Todos deben ser. Un requerimiento.
Todos deben ser. Fuera de la gerente de finanzas y la de recursos humanos, todos son jovencitos. Yo me gusta darle oportunidad a los jóvenes. Me lleno de vida dando la oportunidad a los jóvenes. Mis pilotos, tengo un piloto que trabajó conmigo como electricista. Era que me trabajaba las luces de mi hangar y todo lo demás. Hoy día es parte de nuestro grupo de pilotos.
Wow.
Se fue para Estados Unidos, sacó su licencia. Yo le dije, vete para Estados Unidos. Se llama Abraham Marrero, el colo, porque es colorado. Le dije, vete a Estados Unidos, saca tu licencia que tú vas a trabajar con nosotros. Y le vamos a dar la oportunidad. Y estoy esperando un joven que está ahora mismo en la escuela en Palm Beach Helicopters en Estados Unidos. Se llama Ángel. Angelito, que es de Barranquita. Angelito trabaja conmigo y está envuelto en nuestra empresa desde que tiene 10 años. Wow. Hoy debe tener 18, 19 años. Está en la escuela para volar helicóptero. Yo entiendo que debe terminar como el próximo año, el año que viene, para el 2025. Angelito va a trabajar conmigo y está conmigo desde los 10 años.
Wow.
Me gusta dar la oportunidad a los jóvenes. Los jóvenes traen una vibra diferente, traen una mentalidad diferente. Claro, los adultos también, ¿verdad? Pero me gusta dar la oportunidad a los jóvenes. Por eso yo creo en los jóvenes. Uh-huh. Yo creo en ellos.
Me gusta que uno siempre piensa que uno se debería rodear de personas que le sumen, y a veces, muchas veces eso viene de alguien que no te espera, honestamente. Uh-huh. ¿Y por qué piensas que todo el mundo critica tanto a los jóvenes? Eso es como que siempre vemos a la gente que es mayor criticando a los jóvenes. Esto es un patrón eterno.
Pero
esto
eso me pasaba a mí también. Cuando yo estaba creciendo nos criticaban a nosotros. Uh-huh. O sea, bueno, ustedes hoy día el reggaetón es algo normal, uh-huh, ¿verdad? Pero yo soy de la época de los cassettes que mi mamá no me dejaba escuchar a Vico, sí. Mi mamá no me dejaba escuchar a Vico, sí, para que tú sepas. Vico, sí, no me lo dejaba escuchar. Cuando salió aquel cassette de Dinois, no me dejaba escuchar ni a Baby Barrata y Gringo, menos a Ivy Queen. Eso era como una cruz en mi casa, ¿sabes? Mexicano, que tú no debes saber quién es mexicano, ¿verdad? No sé si lo sabes.
No,
pero era mexicano 777 y salía así como que hablando duro. Y, muchacho, eso era casi diabólico para esa época. Y hoy critican a Bad Bunny o critican a los más jóvenes. Y yo digo, pues eso pasó con nosotros también.
¿Sabes? Yo pienso que es importante reconocer eso. Si tú llegas a la edad que tú estás criticando a alguien más joven, para.
Tú estuviste ahí,
exactamente. Eso no le veo el afán. Veo mucho la crítica. Ah, es que la generación hoy en día es la generación de cristal. ¿Tú has escuchado eso?
Bueno, pero estoy en un porciento.
No, dímelo.
Estoy en un porciento de acuerdo con la generación de cristal, pero no son todos.
Cuéntame por qué piensas que en la generación hay muchos cristales, vamos a decirlo.
Bueno, porque puedo hablar de la generación de cristal más con la parte emocional. Con la parte emocional, tú puedes ser emocional, no hay problema. Pero hay que ser emocional y levantarse. Uh-huh. No puedes ser emocional y quedarte ahí el resto de tu vida.
Uh-huh.
¿Entiendes? No todo, te puedes ofender por todo lo que te digan. Porque la vida es más dura que eso.
Uh-huh.
¿Entiendes? Y soy fiel creyente que la vida es más dura que eso. No todo es tan facilito en la vida. Y pueden ser las cosas fáciles, pero yo soy fiel creyente de que uno aprende mucho más de los momentos difíciles en tu vida que de momentos de pajaritos bonitos y sonidos buenos. No tienes que estar en acuerdo conmigo, de verdad. No tienes que estar en acuerdo
estoy
conmigo.
Estoy de acuerdo. Ah, okay. ¡Qué shock! No, honestamente, yo estoy de acuerdo. Y yo sé que es un tema un poco controversial. Nada diferente para mí. Pero Yo pienso lo mismo, y ¿sabes por qué? Porque me he encontrado mucho, especialmente a lo que me dedico aquí en mi podcast, a lo que yo hablo, al contenido que yo creo, me he topado con tantas personas que quieren ser víctimas.
Sí.
Yo no tengo miedo de decirlo. Hay mucha gente que quiere ser víctima. Hay una comodidad en ser víctima. Y es tan incómodo triunfar y salir de ahí, que yo entiendo a la gente que se queja. Claro que si yo estuviera quejándome todo el tiempo, mi amor, si yo fuera víctima de la vida, y no cojo sus enseñanzas y las aplico para mi bienestar, pues claro que sería una víctima. Es tan fácil. Y sabes que al ser tan fácil ser la víctima, es tan fácil ser la excepción, es tan fácil ser fenomenal y distinto hoy en día. Porque es verdad, hoy en día sí hay muchas cosas que yo reconozco que todos tenemos nuestras habilidades y necesitamos diferentes comodidades. Entiendo de la parte de equidad. Pero no puedo mentir que hay valores y hay fundamentos que me ayudan a salir de ahí. ¿Por qué me están quitando mis valores y mis fundamentos para yo acoplárselo a la necesidad de otra persona? ¿Por qué?
Eso es.
O sea, no hace sentido. No puedo. ¿Cómo poder progresar en este mundo? Que hoy en día casi es difícil progresar. O sea, ¿cómo yo puedo progresar si todos me lo están dando en la mano y todo? Tú tienes que considerarme a mí. Tú sabes que yo he aprendido tanto de la gente que no me considera. La gente que de hecho hasta me hace daño. Yo he aprendido tanto de eso. Y esto no es lo que pienso. Pero he escuchado a mucha gente decir que el bullying es necesario. Que no estoy de acuerdo necesariamente con eso. Pero puedo entenderlo. Porque a mí me hicieron bullying de toda la vida. Y todavía me lo hacen. Pero yo entiendo por qué lo dicen. Porque es
yo,
que le
mira,
saco.
Yo he dicho, yo creo que yo he dicho esto en otra entrevista, pero lo voy a repetir ahora. Tú sabes que yo utilizo cada una de las críticas que yo recibo hoy día como parte de mi checklist para yo mejorar.
¿De verdad?
No, no, no. Yo utilizo eso hoy día. Te doy un ejemplo. Yo veo a alguien que quiere criticar algo de mi servicio o yo creo, o de mí, de mi persona. Y yo escucho, mira, ¿a qué le está hablando mal de ti? ¿Y qué dijo de mí? Dime qué dijo de mí. Entonces yo lo apunto. Dijo esto, dijo lo otro. Y yo miro y digo, okay, esto es mentira. Esto no lo voy a hacer caso, tú no haces caso. Esto puede ser verdad. Tengo que mejorar aquí. Esto, aquí tiene toda razón. Voy a mejorar el 100%. Hater, tú que me criticas, gracias. Gracias porque aprendo de ti. Cada día me hacen mejor. Pero si tú eres de cristal y recibes esas críticas que lleguen a tu corazón, te vas a tirar en un mueble allí el resto de tu vida sin echar para adelante. Uh-huh. Es la mentalidad como tú recibas las cosas. Es la mentalidad como tú lo lleves a tu corazón. ¿Ves? Hoy día, para mí lo más importante en mi vida es lo que me diga mi esposa y mis dos hijos. Fuera de mi esposa y mis dos hijos, mi mamá y mi papá. ¿Ves? Que son como layers. Uh-huh. Mi mamá y mi papá. Fuera de ahí, mi grupo de trabajo. Fuera de ahí, no hay nada de lo que tú me digas que me va a afectar. Ahí es donde vamos, la fortaleza de uno. La fortaleza de tu inteligencia emocional. De cómo tú lo vas a manejar. O sea, los layers. Mi esposa me dice algo. Para mí eso es un red flag. O sea, esto hay que mejorarlo ahora. Mis hijos me dicen algo que muchas veces los padres no escuchan a los hijos. Pero yo escucho los míos. Y cuando tienen la razón, tienen razón. Y cuando no la tienen, no la tienen. Y yo lo utilizo como parte de mis enseñanzas de vida, de día a día, de lo que hay, de lo que hay que hacer en la vida de uno. Porque no solamente son los negocios. O sea, mira, yo vi un video de Anonymous. Anonymous es un rapero. Uh-huh. Y Anonymous hace un cuento que ese cuento él lo hace y yo lo viví hoy día para los negocios. ¿Qué significa? Él dice que él es bien amigo de Nicky Jam. Y él quiso grabar con Nicky Jam una canción. Y Nicky Jam le dijo a él, es que hermano, aunque tú seas uno de mis mejores amigos, en el negocio de la música, hoy día tú no eres un negocio para mí. Y se escucha duro, porque es duro. Pero ¿qué hizo Anonymous? Anonymous cogió y siguió trabajando fuertemente hasta que se convirtió en un negocio para Nicky Jam y grabaron juntos. Y eso puede ser duro, se puede escuchar bien fuerte de parte de Nicky Jam, no, porque yo no, es que no es negocio, pero es que así es la vida. Cuando tú vas a hacer un negocio en la vida, tú tienes que añadirle a la otra persona. ¿Ves? Yo estoy contigo aquí hoy porque tu juventud está añadiendo a mi vida de 43 años. Porque yo vi la entrevista que tú le hiciste a mi esposa Belkis Pérez hace unas semanas atrás y eso añadió a mi vida algo positivo. ¿Ves? Se oye duro, tú para mí, fuera de los views que cojamos por esta entrevista, tú para mi vida fuiste un negocio que yo aprendí de una joven de 24 años. ¿Tú ves? Uh-huh. Pero hay muchas personas que tú dices, no, es que tú no eres un negocio para mí ahora mismito, y se ofenden. Yo preguntaría, ¿cómo que no soy un negocio para ti hoy día? ¿Qué tengo que hacer para hacer un negocio para ti? Ah, pues mira, deberías hacer esto, esto y esto. Ah, pues perfecto. Y yo salgo de ahí y me voy enfocado a hacer esas cosas para hacer negocio para esa persona. Porque utilizan la palabra negocio y la tergiversan como que es algo malo. No, no, tú tienes que ser, y un negocio no significa de dinero. Tiene que ser de un impacto emocional, un impacto espiritual, un impacto de aprendizaje. O tan siquiera un impacto de estar aquí al lado y que me des paz. No tienes ni que hablar. Siéntate ahí, no me hable, pero dame paz. ¿Viste? Lo que te quiero decir. Yo aprendí eso de un video que vi de rapero Anónimo.
Mira, vaya, qué bueno escuchar eso. Uh-huh. Y me gusta porque yo soy una persona... Es que también viene a colación estar consciente de cómo es uno. Y a veces eso molesta mucho. A veces yo tengo que estar consciente, mira, yo no soy la persona más asertiva del mundo. Y la vida me lo va a seguir enseñando hasta que yo lo aprenda. Y créeme que yo lo sé. Y todavía no lo he aprendido, te lo prometo, que yo soy una persona que trabaja todos los días en su asertividad. Porque es que es la crítica que más me han dado. Mi mamá me la ha dado toda la vida, ¿me entiendes? Como que es la crítica que más he recibido. Y coger esas críticas y tomarlas constructivamente es difícil. Porque tú no quieres aceptar lo que está mal. Porque es incómodo.
Claro, se molesta, muchacha.
Es incómodo. Uno nunca sabe cómo verdaderamente reaccionar a eso. Pero teniendo esa perspectiva, ayuda a los demás a decir, espérate, hay verdad. Puede ser que haya verdad en lo que uno dice. Por eso es que yo digo que cuando yo escuché la frase que el bullying es necesario, yo dije, no, pero entiendo por qué tú lo dices. Entiendo por qué es importante. Y yo aprendo mucho, 100% de las críticas que yo recibo. Yo las recibo, honestamente... Creo que lo más importante siempre va a ser conocer quién es uno mismo. Yo sé quién yo soy. Yo no tengo por qué mentir de quién yo soy. Lo más importante. Ahora, si tú vives una vida mintiendo Y entonces las mentiras te llegan, claro que te va a molestar.
Claro.
Porque vas a reconocer, ay, me cogieron.
Me cogieron en la mentira, claro que sí.
Me cogieron y esta no soy yo y me lo están diciendo y mira, me dejaron saber en los comentarios. Cuando tú no mientes y eres real contigo mismo, eso no pasa. Y también cuando eres real contigo mismo, no te vas a mentir. Esas cosas que te van a llegar, te van a llegar. Lo que te tiene que llegar, la crítica que tiene que llegar, te va a llegar de la mejor manera. So, siento que no ser la víctima. Y ok, es importante reconocer que esto yo también lo dije con Berkey. Tú puedes ser víctima de una situación 100%.
Claro, porque hay situaciones que eres la víctima, punto. Eso no se discute.
Pero no significa que no puedes aprender de ella. Y esa es la clave. No te puedes quedar ahí, como mencionaste. No te puedes quedar ahí. ¿Qué le vas a sacar a eso? ¿Cómo vas a sacar, verle el fruto a eso que estás pasando ahora mismo? Es bien importante la mentalidad. Yo siento, y que se desarrolla por mucho tiempo. Y adiestrarte nuevamente a adaptar algo nuevo es difícil. Son hornadas, son tiempo. Uno piensa que se la sabe toda y de momento te das cuenta, no la sabía ninguna. No la sabía ninguna. Y eso pasa tanto en la vida que por lo menos a mí ya yo lo que sé es que no sé nada.
Claro, y cuando tienes diferentes experiencias de la vida, pues vas aprendiendo. Es como el que se mata por luchar algo, por querer algo. Y de momento pues llegaste, pues está bien. Y de momento comienzan a mirar a la gente por encima del hombro. Yo digo, ¿tú sabes cuántas personas caminan hacia mi helicóptero y nuestros aviones que tienen mucho más éxito de lo que esa persona puede tener y yo los veo en una mentalidad totalmente diferente? Uh-huh. Y uno aprende de todo eso.
Hay que ser objetivo y selectivo. Uh-huh. Hay que mirar bien y yo pienso que una de las maravillas de la vida es que uno se conoce todos los días hasta el último día de tu vida. Uno se conoce y eso es una maravilla. Tú tienes todo este momento para conocerte y desarrollarte y luego desarrollar a los tuyos.
Así es, muy.
Qué bonito eso, ¿no? Y es importante reconocer eso. Es tan difícil cambiar la mentalidad y lo digo porque es que sé que pasa mucho, porque yo escuchando esta conversación en un momento difícil, yo posiblemente la puedo coger bien mal. A mí no me gusta escuchar que todo va a estar bien cuando nada me está yendo bien. Claro, claro que eso molesta, pero hay mucha sinceridad en eso, hay mucha certeza en eso, porque yo tengo que reconocer que yo tengo que estar enfocada en el resultado final. Y yo siempre digo que Dios habla. Yo siento que a mí la vida siempre me ha dejado saber, mira, Nicole, esto es lo que vamos a hacer contigo. Inevitablemente esto es lo que va a pasar contigo. ¿Tú vas a cogerlo o no lo vas a coger? ¿Qué vas a hacer? Porque si no lo coges, entonces tu destino es otro.
Y así es. Y yo creo que sepas una cosa. Yo estoy aquí contigo hoy. No sé cuándo salga este episodio. Pero yo creo que sepas que yo estoy pasando de mis momentos más difíciles empresariales ahora mismito. No económico. Mis momentos de reorganización más difíciles de mi vida. Que a lo mejor parece que no hay ni un mañana. Pero hay mañana. Mañana sale el sol. Tranquilo. Esto no va a durar toda la vida. Con calma. Estoy aquí contigo. Es un momento difícil. Pero mira qué bendición papá Dios me ha dado. De tú darme la oportunidad. De yo utilizar tu plataforma. Para decir a alguien más allá afuera. Yo estoy pasando un momento difícil. Y yo sé que tú también lo estás pasando. Pero tranquilo o tranquila, mañana el sol va a salir nuevamente. Todo va a estar bien.
Vamos a dejarlo ahí. Dime las redes sociales, dime cómo te conseguimos y se acabó el episodio.
Me pueden conseguir a través de mi página de Instagram, CAPT Carlos Benítez. CAPT Carlos Benítez en Instagram, Capitán Carlos Benítez en Facebook, Capitán Carlos Benítez en TikTok.
Eso es así, mira, me lo siguen en TikTok y estoy sumamente agradecida por ustedes y estoy feliz que pudimos tener una conversación significativa como siempre. Te veo en la próxima.